planeta Tierra. En el episodio anterior, los intoxicados deciden desconectarse del planeta Tierra al ver una actitud errónea en el humano. 1800 años después, sin saber el tiempo que había pasado, coinciden en volver y descubren que allí algo había cambiado. Nada es como era. La raza humana estaba casi extinguida y otros seres tomaban su lugar. Capturados por estos, y pudiendo haber sido este su final, se encuentran con alguien muy especial que estaba allí, prisionero hacía cientos de años. Él les presenta uno de estos seres, con una actitud diferente a los demás, quien será el encargado de devolverle su libertad.
Lejos de la Tierra, perdidos en el espacio.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Cielo despejado, 15 grados 4 décimos la temperatura, la humedad 91%. En el último año cerraron más de 12.000 empresas, se lo denunció por Radio Provincia el presidente de Industriales Pymes Argentinos, Daniel Rosato, quien atribuyó el fenómeno a la caída del poder adquisitivo y a la avalancha de importaciones.
Y un año perdimos 12.259 empresas, considerando que en los últimos 7 años se perdieron 30.000, quiere decir solamente un año 12.000, y creemos que esto se debe más que nada a la falta de poder adquisitivo de los trabajadores. Se ve reflejado en las góndolas, la caída del mercado interno, por otro lado la gran presión importadora, que cada producto que viene de afuera es un producto menos que se vende en el país.
El gobierno nacional subió el precio de los biocombustibles. El litro de bioetanol a base de caña de azúcar subió 800 pesos, mientras que el elaborado a base de maíz trepó a 733,26. En tanto, la tonelada de biodiesel para mezcla con gasoil se fijó en 1.302 pesos. Los biocombustibles deben mezclarse obligatoriamente en naftas y gasoil. La periodista Julia Mengolini denunció penalmente al presidente Milei. Incluyó también a un grupo de dirigentes libertarios, entre los que se encuentra la diputada Lilia Lemoine. Es por supuestos delitos de amenazas, intimidación pública, apología del crimen y presunta malversación de fondos públicos. La denuncia se da a raíz de una serie de publicaciones violentas contra Mengolini que fueron reproducidas por el presidente en sus redes sociales en más de 10 oportunidades. La justicia citó al intendente de Rosario por su denuncia sobre nexos narco en la causa Fentanilo. Tras denunciar a los dueños de los laboratorios Pharma y Ramallo, Pablo Hapkin fue convocado por el juez Ernesto Kreplak a prestar declaración testimonial y aporte todos los elementos que puedan contribuir con la investigación. Recordemos que el fentanilo contaminado ya provocó la muerte de al menos 52 personas. Cielo despejado, 15 grados 4 décimos la temperatura, humedad 91%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Cuando la conexión se pierde,
lo viejo funciona. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos. Yerba, mermeladas, cacao picadillo. Mate y caballa, arroz y arvejas, sardinas.
Marolio
le da sabor a tu vida. Marolio es
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia Nocturna.
Un curso radial de supervivencia.
Con el profe Sergio Wisniewski. Los martes.
De 22 a 0.
Por Radio Provincia. Provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia.
En otro rincón de la nave.
Bienvenido a Monoambiente Molero, Martín Sancia Caguamichi. ¿Cómo te va? Hace un montón que no nos veíamos.
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá.
¿Estás contento? Sí. Y porque trajiste un librito que es Curepa. Curepa, paraguayo.
Curepa, paraguayo.
Paraguayo. Tiene una tapa preciosa con una exuberancia.
Increíble, sí.
¿No? Sí. Hasta está el papagayo, que no sé si es manifiesto.
Sí.
El de la historia. Pero este papagayo loro. Es grandote,
papagayo,
el de la foto, pero manifiesto es loro, ¿no?
Sí, le dice loro, pero en realidad loro, papagayo.
No sabemos. Bueno, sí. Es hablador. Eso es lo que tenemos que saber. Lo que me sorprendió, te publica La Crujía, esto no me sorprendió. Uh-huh. Vos estás publicando además con muchas editoriales distintas,
sí.
Que está muy bien. No, lo que me sorprendió es el tema y la locación, porque uh-huh. Es un cambio para mí total de lo que vos venías haciendo.
Uh-huh. Sí.
¿Qué
sí.
te pasó? ¿Qué te picó un bicho paraguayo? ¿Qué pasó?
Bueno, la escribí allá. Estuve en Paraguay y...
¿Cómo sos ladrón de todo lo que te rodea,
sí.
eh?
Sí.
Increíble.
Estuve allá en Paraguay, estuve en el lugar, este Arroyos y Esteros, donde transcurre la novela, en el mismo lugar prácticamente que se describe ahí, al lado del monte. Y...
¿Pero qué tenés? ¿Pariente de tu mujer?
No, tenía una pareja, sí. Después me separé, pero estaba en pareja con alguien de allá de Paraguay, con alguien de acá, que bueno, fuimos a la casa de un pariente de ella.
¿Esto cuándo fuiste vos de visita?
En el 2022, cuando Argentina salió campeón del mundo.
Ajá.
Eso, desde ese año.
Y
una semana después.
Y entonces, mientras estabas, ¿vos ya tomabas notas o es posterior?
No, la escribí allá.
¿La escribiste directo?
Allá.
¿Mucho
sí.
tiempo estuviste ahí?
Allá estuve un mes y la novela, la primera versión, la escribí en un lugar que se llama Luque, en Luque, que tenía ahí aire acondicionado, no estaba en Arroyos y Esteros. Y tenía 2 días para escribirla. Y la escribí en 2 días, la primera versión.
¡Qué bestialidad!
Pero en realidad lo bestial era Paraguay, para mí, el impacto que causó en mí. Digamos.
Hay mucho no sobreabundancia, pero hay mucho de palabras del guaraní que vos incorporás.
Sí.
Esa también está en la primera versión. ¿Rápidamente empezaste a entender palabritas en guaraní?
Sí, en la primera versión no incluí tanto. Después, cuando la primera versión, que fue la que envié al fondo, que era el Fondo Nacional de las Artes, era más corta la novela y no era... No, no, no... no me metí, no me sumergí tanto en el mundo paraguayo. Lo que pasa que en La Crujía, Sabrina Sosa, que es la editora, tiene familiares paraguayos, ella es hija de paraguayos. Entonces hablamos y dijimos, bueno, hay que hacerla. Si vos controlás esto, puedo volverla más paraguaya, ¿no?
Claro.
Desde mi punto de vista.
A mí hay una sola cosa de la paraguayidad que me molestó de la edición, te lo digo ya, lo vamos a sacar de encima, que es la palabra vera, ¿no es cierto?
Verá.
Verá, ¿no es cierto? ¿Quiere decir no es cierto? Verá, sí. Verá.
Verá, verá, verá.
Pero no es tu culpa, ¿eh? No es tu culpa. Es porque, fíjate, porque digo, esto es un tema mío de autista Asperger, ¿no? Es eso. Porque cada vez que ponen verá, como ponen otros términos y como debe ser, va en bastardilla porque indica idioma extranjero, ¿no? Eso se usa, es una convención de la escritura. Pero ¿sabes qué le ponen también en bastardilla a los signos de interrogación? Y entonces generan un bloque visual para mí que me vuelve loca. Porque el signo... No, por eso te digo que es una cosa de Asperger que lo saco ya. Sí. Lo saco ya. Porque ¿quién se va a fijar en los signos de interrogación? Sí. Porque lo que va en bastardilla es la palabra extranjera, no el signo de interrogación. Y entonces ahí se me aparecía, y se me aparecía, y se me aparecía. Pero empecé como a disfrutar de la paraguayidad que empieza a aparecer. Y vamos a la historia.
Sí.
Porque acá hay... una cantidad de personajes, empezando por el doctor, que es dos veces doctor, ¿por qué?
Bueno, porque es veterinario, es médico de personas y de animales, ¿no?
Y ya entonces le dicen doctor, porque tiene como dos títulos.
Tiene dos títulos, claro. Si fuera abogado le diría doctor.
Claro, aunque la acción comienza en Argentina, el personaje principal de esta historia es el doctor, digamos, sí. ¿No? Junto con otra personaje principal, que es la novia del muchacho que viaja a este pueblo desde Buenos Aires, mandado por la madre, ¿no? A una misión botánica, ¿no? Y ahí uno ya empieza a sospechar qué es lo que pasa, ¿no? De por qué la madre lo manda a este pibe como a sus propios orígenes, ¿no? ¿Por qué le dice que ha muerto un hombre que para ella era muy importante? Hay una maquinación, ¿no? Este chico es un chico que ha crecido sin padre, entonces sospecha que la madre fue a despedir, digamos, al padre que nunca le confesó, ¿no? Y viaja con la novia. Y entonces ahí ya entramos en la exuberancia. Que tenemos al doctor, y tenemos esta novia que es estudiante de filosofía. Ese es un personajón también, ¿no? ¿De dónde la sacaste a esta muchacha?
No. Eso fue... En realidad tenía que ver conmigo. Yo cuando fui a Paraguay estaba leyendo filosofía. De hecho, leo mucho más filosofía que literatura últimamente. Y estaba en ese momento con Wittgenstein, con Cioran, con todos los que se nombra ahí. Y los quise hacer esa mezcla entre ciertas cuestiones guaraníes y la mezcla de la filosofía de Wittgenstein, mezclar esos dos mundos, ¿no?
El tema es que justamente, yo digo la chica no porque fuera un personaje de la vida real, sino porque ella es la razón en la novela, ella es la que se presenta como alguien que no cree, ¿no? Y todos los demás ahí... Estar en un mundo donde creen en otras cosas. Y ahí viene todo un universo. Entonces está como el universo de la lógica y el universo de las creencias populares, que entran en un conflicto narrativo. Digamos, a la tensión, me parece, de Crepa.
Sí, a mí lo que me llamó la atención allá cuando estuve en Paraguay fue que estuve compartiendo... cenas y almuerzos con gente que tenían profesiones científicas, ¿no? Había un meteorólogo, una profesora de física, un bioquímico, pero todos creían en el lobisón. todos creían en las apariciones, todos creían en todo. No había un conflicto entre razón y creencia, ¿no? Convivía absolutamente, me pareció hermoso eso, pero yo no podía, yo quedaba afuera, yo no creía.
Claro, o sea, vos eras como la chica esta.
Sí,
porque claro. El doctor es médico y veterinario y dice que no cree, pero algo cree.
Sí, que... Sí, él dice que no cree, pero bueno, es lo que los doctores que yo conocí no creen, pero no es un no creo rotundo, es un no creo para quedar bien, pero en el fondo te das cuenta que creen. Que
claro,
creen,
claro.
Y me pareció, bueno, pero es lo mismo que me pasa a mí acá cuando un médico que crea en Dios, o sea, a mí me llama la atención, digamos, que un médico rece.
Es verdad.
Un científico rece o crea en todas estas cuestiones del catolicismo, ¿no? Y bueno, no es más extraño que eso. Y aparte lo que me gustó es que, bueno, si vamos a crecer a creer, vamos a creer a lo loco. ¿Para qué ponerse mesurado? ¿No? Que es lo que me gustó de Paraguay. Si vamos a creer, vamos a creer en todo. Y listo. Es como ponerle límites a un delirio. O sea, no. Y me parece incluso más delirante creer en una sola cosa, ¿no? Que creer en todo, ¿no? Creer en que...
Hay un desfile, además.
Qué
genial, porque hay unos personajes que aparecen. Primero que vos tenés una manera de escribir que además es muy elegante e insidiosa, ¿no? Te comentaba yo el otro día, no te comentaba, o sí te comentaba vos, no me acuerdo ya, el hecho de describir a la que miraba al marido como si fuera comida y a la comida con deseo sexual, ¿no? Sí. Y ahí eso es un problemón rumbo a la obesidad, digamos, sí. ¿No? Ese concepto que nace de la escritura, ese es muy sofisticado y es muy muy divertido también, ¿no? Hay algo de eso. Y así van apareciendo esos personajes como las que se hacen las sonámbulas que van con el querosene.
Uh-huh. Sí.
Y te tira el querosene en tu casa. Eso, ¿cómo inventás una cosa así? Por favor, es genial, vamos por todo, ¿no?
Sí, no, que
¿querés contar qué es lo que hace la...?
No, es un personaje, un tipo de personaje. Hay un personaje que se llama La Durmiente, que yo suelo usarlo en casi todos los textos,
sí,
pero
es verdad
de diferentes maneras.
Sí.
De hecho, después, en el medio de la novela, el personaje de la chica escribía un texto. Terminó siendo una novela en verso, que transcurría en Noruega. Estaba escrita en primera persona por Wittgenstein y no daba meterla porque eran dos mundos muy distintos. Dos mundos muy distintos.
Tiene
pero...
una sobreproducción, vos, que claro, se te va rebalsando todo.
Claro, y quedó aparte. Y ahí había una durmiente, que era una durmiente noruega, nada que ver con esta durmiente. Y bueno, y tengo otro texto, digamos, que posiblemente
pero...
salga. Que es
increíble.
Es con ese y la durmiente la voy adaptando a distintas zonas,
pero
¿no?
Esta va con el bidón de querosene.
Sí, sí.
Se hace la sonámbula porque dicen se hace, no saben muy bien si por la duda no hay que despertarla.
Sí, no hay que despertarla,
pero no saben tampoco si es mentira que claro. se hace la sonámbula. Te llena de querosene la
claro.
casa y va con una bolsita que uno entiende que tiene los fósforos ahí, ¿no?
Sí.
Y medio que si no le das plata, no hay un arreglo, te incendia la casa.
Incendia la casa, sí.
Entonces son una manga de extorsionadoras, claro. Durmientes.
Claro, sí. Sí
pero
sí,
que
sí.
Todos la respetan. Eso es
y,
una locura.
Claro, es un personaje que entra a tu casa dormida y no la puedes despertar. O sea, si vos decidís quedarte en tu casa no tenés que hacer ruido porque si la despertás te incendia tu casa.
Te incendia tu casa.
Salvo que le pagues y se va. Entonces, bueno, hay muchas chicas que entran con un video haciéndose las dormidas a la casa y la gente no sabe
por
si...
Por la duda.
Por la duda le da plata y se van o se quedan ahí con
después está el que se hace, el que se cree que es lobizón.
Sí.
Pero por un motivo muy particular. Sí. Me mató de risa con eso, Sancia. Estoy hablando con Sancia Caguamichi de Curepa, que es su última novela. Todo Paraguay, ¿eh? Es otro universo, otro universo Caguamichi, publicado por la Crujía Editorial. Pero este porque era sexto hijo varón.
Claro, claro.
Había una mujer en el medio.
Claro.
Que se hace cambio
de sexo
y de DNI.
Claro.
Y entonces, ¿cómo? Entonces ya él pasa a ser el séptimo hijo claro, varón.
Claro, claro, claro.
Según el registro civil.
Sí, claro, pero, y en Argentina se hace el cambio
en Argentina.
De sexo. Claro.
Entonces ahí estaba dudoso si para la luna, porque es con la luna el problema claro, del séptimo hijo varón, ¿no?
Sí.
Si la luna paraguaya, ¿cómo iba a reaccionar?
Claro, si la toma como...
¿Qué toma como válido?
Si lo toma como séptimo hijo varón o no.
O no, si es válido el DNI de la hermana o ahora hermano, digamos. Si es válido lo de Argentina en Paraguay. Pero él por las dudas se hace encerrarlo.
Claro, 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 porque nadie le sabe decir tampoco, en realidad hay como una especie de vacío legal.
Claro.
Entonces nadie sabe decir, entonces mira, por las dudas, y una payesera le dice, mira que por ahí una vez sí te transformás y otra vez no lo considera, hay que ver cómo está la luna y bueno, entonces está el tipo con ese problema.
Bueno, toda esa serie de personajes son... como los muebles de una casa, digamos, como lo que te va armando el ambiente, ¿no? Uh-huh. Como las plantas en un jardín. Son todos esos personajes. Pero hay una tensión central que es este doctor, uh-huh, que tiene una particularidad física, uh-huh, de la que vos no sabés si es cierto o uh-huh, si es una leyenda, uh-huh, que hacen circular. Uh-huh. Una sobredotación viril, vamos a decir, ¿no?
Duplicación.
Una duplicación. Y hay un juego, pero muy habilidoso que haces, Martín, con el sobre todo desde el punto de vista de la chica, ¿no? En la narración, que es esa tensión en que no sabes si todo lo que está pasando en la novela es como un delirio de la chica. Yo pensé en un momento, mira, por ahí está embarazada, ¿viste? Que le cambian los olores, le cambian la forma de los gustos por la comida. ¿Viste que a la embarazada de repente se le cambia todo?
Sí.
Digo, ¿pasa eso? ¿Es un complot de los vecinos? Y de las vecinas especialmente, ¿no? Que viste que es como las brujas de Salem, empieza una y arrancan todas con ese delirio colectivo, ¿no? ¿O es verdad esto que está pasando? Porque todo el libro es como un hechizo.
Bueno, eso en quien me inspiré es... Es una de las fuentes de inspiración es Hechizada, de la Coca Sarli. No sé si la viste.
Yo la vi la de carne sobre carne, la del frigorífico. Oh, esa la vi.
Hechizada, que es la historia de ella con el bombero.
La vi, pero no me acordaba que se llamaba Hechizada.
Hechizada.
Que ella corre por los árboles y todo.
¿Hechizada o embrujada?
No, embrujada.
Embrujada, pero ella
embrujada
entra...
era. Ahí lo busca Tomás, si me
en
parece.
En un embrujo y yo no podía parar de pensar en la Coca Sarli allá en Paraguay. No sé por qué, quizás por el trueno entre las hojas.
Embrujada, dice
embrujada.
Tomás.
Y tenía eso y quería... Y lo que me pasaba a mí en Paraguay, que muchas veces me contaban cosas que sucedían, y yo no sabía si era cierto o no. Hay una parte ahí que cuento de alguien que una persona que está tomando un mate y le cae un rayo en la bombilla y se electrocuta mientras toma un mate. Eso me lo contaron, sucedió y conocía. O sea, es pariente de alguien que yo conocí, la persona que se murió así, se calcinó mientras tomaba un mate.
Le hizo de como las antenas, viste, que son peligrosas para los rayos.
Y encima era un tipo que se iba de farra todas las noches, y tocaba el arpa, un músico que se iba, y la mujer le dijo, no, por favor, quédate hoy acá, no salgas, quédate tomando un mate conmigo. Él se queda, no sale, se va a tomar un mate, sale al parquecito, a la jardincito y le cae un rayo.
Y le cae el rayo. Eso es verdad, pero vamos a aprovechar para ir a hacer una disquisición de qué es ser buena persona o mala persona, y no qué es lo que hace el doctor, de decir, bueno, pero que la que le regaló el mate, la que le cebó el mate, la empieza a hacer toda la relación de quiénes pueden tener la culpa de ese rayo, ¿no? Y cómo uno no sabe si es bueno o malo hasta el final de la existencia del mundo.
Claro, claro.
Y es, él es un embarrador, es un embarrador profesional. Y bueno, esa es la idea que te digo. Me encanta esto que decís de embrujada, porque es que toda la novela es un hechizo. Uno duda como lector en esta nebulosa del, como te decía antes, de lo racional, lo mágico, lo confabulatorio.
Lo cachivachesco en algún punto, porque era, yo veía muchas cosas que te contaban y me contaban, o yo veía y te hacían reír. Yo me acuerdo en un momento que estaba tuve que ir a pasar por un estudio, pasé por un estudio de abogados, el estudio más importante de Arroyos Esteros, y abro la puerta y de adentro del estudio de abogados salen dos gallinas.
Bueno, está la gallina ciega, claro, que tenés acá.
La gallina ciega, eso es verdad, lo contó alguien que tenía una gallina ciega con bronquitis, eso no.
Que tose la gallina. No, y manifiesto el loro que reproduce todo, con lo cual es como una cinta testigo de todos los hechos que pasaron, claro, en el lugar.
Claro.
Entonces,
claro,
es tremendo porque te botonea todo. Es un registro. Si hace una chica llorando, vos sabés que hubo una chica llorando. Si hace el lobo que aúlla, es que se está convirtiendo el otro lobizón, o cree que es un lobizón, y así. Pero digo que es todo el libro es como un hechizo, porque finalmente hay algo que se concreta en el orden de la decisión de un rumbo. Lo que uno, lo que está todo suelto y como agarrado con alambres, en ese lodo, ¿no? En esa cosa resbaladiza que no tenés de dónde agarrarte, eso es genial. Porque es lo que le pasa a la chica. La chica no tiene dónde agarrarse. Finalmente, después, hay como un algo que se define.
Sí, que es raro, pero bueno. Y también me pasó eso con Paraguay. Yo, el tiempo que estuve como hechizado, embrujado. Realmente.
Hay algo del ambiente que a vos te encantó. Yo digo, está el hechizo de todo esto de alrededor en Curepa. Estamos hablando de la novela Curepa, publicada por la Crujía Editorial. Pero también, en el fondo, resulta que toda la novela es un hechizo en marcha. ¿No? Es como, esta es una cosa que para el lector es interesante, porque has sido testigo de un procedimiento de hechicería, ¿no? De embrujamiento en tus propias narices, lector, en tus propias narices, y no lo creías. Bueno, Paraguay, Martín Sanzia Caguamiche, Curepa. Gracias por venir a Monoambiente Molero.
Bueno, muchas gracias a vos.
Esto pasó en el Momo.
El Monoambiente Molero.
De perdidos en el espacio.
¿Estás escuchando?
Perdidos en el espacio. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Cielo despejado, 15 grados 4 décimos la temperatura, la humedad 93%. En La Plata arrancó el plan de compactación de autos abandonados. Se trata de un programa implementado por la municipalidad en el predio de 526 y 21. Según informó el intendente Alac, el plan se lanzó con el pase a desguace de más de 1.600 autos, motos, camiones y micros que estaban abandonados o en desuso. Los vecinos pueden realizar el pedido de remoción de vehículos llamando al 147.
Un auto abandonado en la vía pública es un peligro enorme. O sea, no solo afecta el orden público, la limpieza, no solamente es una cuestión ambiental. Así que bueno, esto se enmarca dentro de un plan de gobierno donde nosotros hemos trabajado mucho sobre el orden público. La cantidad de llamados que recibimos en el 147 son muchísimos. El traslado es gratis y que la compactación va a generar unos recursos, que el 80% es para la empresa que el Ministerio de Seguridad ya seleccionó de la Nación y el 20% el municipio tiene que decir a quién lo dona. En el caso de La Plata es a la cooperadora del Hospital de Niño.
El gobierno nacional propone una vacuna anticonceptiva para evitar la proliferación de carpinchos. Es una medida del secretario de Turismo, Daniel Scioli. La medida podría quedar en manos de la empresa Nordelta para comenzar a limitar la reproducción, que aumentó el 114% en algo más de un año. La UCR de la provincia ratificó su pertenencia al Frente Somos Buenos Aires. Lo hizo en una convención extraordinaria que se desarrolló en La Plata. De esta manera, probó armar una alianza con viejos aliados y algunos dirigentes díscolos del peronismo, tal como había avanzado las autoridades radicales la semana pasada. Implica que el partido está dentro del frente y no tendrá la posibilidad de utilizar la histórica lista 3 para los comicios bonaerenses. El cielo en La Plata despejado, 15 grados 4 décimos, la temperatura, humedad 93%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Las cosas buenas no pasan de moda.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/sarampión. Elegí prevenir. Ministerio de Salud.
Evita ser víctima de estafas. Recordá que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda ingresá a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes
desde la medianoche
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia.
Un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación de la Ruta 4 y el nuevo paso bajo nivel en Almirante Brown para mejorar la conectividad y potenciar la producción en la región. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Una canción puede cambiar el color a tu día.
Gillespie presenta Música para Camaleones.
Bueno, seguimos aquí en Música para Camaleones. Vamos a escuchar a Pescado Rabioso del disco Pescado 2, que es el disco doble de Pescado, que un poco como pasó unos años antes con Almendra, esos discos dobles, pasó con Almendra, como les decía, resultan ser el disco de la disolución de la banda. Yo no sé si porque estresó a los músicos, pero pasó con Almendra, que sacan un disco doble y se separan. Pasa con Pescado Rabioso, que sacan un disco doble y se separan. En fin, parece que es algo que trae medio malos augurios, ¿no? El disco doble. Lo cierto es que de ese disco llamado Pescado 2, y que cuenta con, bueno, en la versión vinilo, no sé cómo será ahora, pero venía con un libro, con ilustraciones de Spinetta y con textos del Flaco, que era una maravilla. El disco doble venía con un librito. No sé si lo siguen fabricando así. Bueno, en fin, vamos a escuchar Hola Pequeño Ser. Hola, hola Pequeño Ser. Esto es Pescado Rabioso. Muy bien. ¿Qué les pareció? Qué canción, ¿no? Hola, pequeño ser. Bueno, volvemos en 2 minutos, dale, vamos.
En esta noche
y cada noche.
Fragmentos del libro Los suicidas del fin del mundo, de Leila Guerriero. El viernes 31 de diciembre de 1999 en Las Heras, provincia de Santa Cruz, fue un día de sol. Había llovido en la mañana, pero por la tarde, bajo el augurio favorable del que parecía un verano glorioso, se hicieron compras, se hornearon corderos y lechones y se vendieron litros de vino y de sidra. Allí y en toda la Argentina se preparaba la juerga del milenio con fiestas, alcohol y fuegos de artificio. Pero en Las Heras, ese pueblo del sur, Juan Gutiérrez, 27 años, soltero, sin hijos, buen jugador de fútbol, no vería de todo eso nada. No sabía mucho de la muerte, como no lo supieron los demás, los otros 11, pero el último día del milenio supo que no quería seguir vivo. A las 6 de la mañana, mareado por el alcohol, húmedo por la llovizna de un amanecer del que sería un día radiante, golpeó la puerta de la casa de su madre hasta que ella lo hizo entrar. Siguieron gestos de alguien que planea seguir vivo. Pidió comida, comió. Después, enfurecido, salió a la calle. Su madre se quedó laxa, temblando en un comedor repleto de estufas asfixiantes. Cuando corrió a buscarlo, ya era tarde. Lo vio al doblar la esquina. Pendía como un fruto flojo de un cable de la luz en plena calle. Eran las 7:15 de la mañana. Esa noche, a las 12 en punto, estalló el fin del milenio y en Las Heras hubo fiestas. Nadie suspendió los encuentros, las comidas, el brindis de la medianoche. Habían sido muchas. Los vecinos ya estaban habituados a esas muertes. Las Heras es un pueblo del norte de Santa Cruz. Brotó allí en 1911 porque el ferrocarril patagónico, cuyas obras comenzaron en 1909 en Puerto Deseado, se interrumpió por el comienzo de la Primera Guerra Mundial. El caserío se llamó Punta de Rieles y permaneció en remota calma y prosperidad, última estación de las 14 que había desde Puerto Deseado y centro acopiador de lanas y cueros al que llegaban las producciones de colonias vecinas como Perito Moreno y Los Antiguos. Las Heras atravesó los años 80 y los primeros años 90 en esa prosperidad de petroleras, bares, burdeles y hombres con dinero para gastar. Pero en 1991 comenzó el proceso de privatización de YPF en manos de Repsol y el paraíso empezó a tener algunas fallas. No hubo cómo evitar el impacto. De a poco, con más ímpetu desde 1993, la crisis hizo furor en la ciudad. En 1995 el desempleo trepó al 20% y 7.000 personas se fueron de Las Heras. Quedaron los que estaban cuando fui. No todos, pero sí muchos, eran los solos y los dolientes, los rotos en pedazos. De algunos, no de todos, habla esta historia. Cuando llegué a Las Heras, no recuerdo qué fue lo primero que vi. Quizá la YPF de la entrada, o la avenida Perito Moreno con bulevar al medio, o el cementerio, o el enorme galpón de chapas que decía Transporte Las Heras. Sé que no vi, ni entonces, ni nunca, la pintada que alguien me había dicho que existía. Las Heras, pueblo fantasma. El pueblo era una obviedad. No había gente, ni jardines, ni ventanas abiertas, ni carteles con nombres de las calles. Los árboles parecían sobrevivientes de alguna cosa mala. El día era de sol y eso ayudaba, pero cuando bajé del ómnibus, el viento me empujó, trastabillé y sentí un chirrido de arena entre los dientes. Alcé mi mochila y caminé hasta el hotel. La recepción estaba quieta, como de siesta, pero era mediodía. Dejé la mochila en el piso y esperé. Había gente en el bar y el comentario ya estaba en todas partes. Como un tsunami, el piquete se había abatido sobre la ruta. No se podía regresar a Comodoro. Un chico con cruces tatuadas en los nudillos apareció detrás del mostrador. Me dio la bienvenida, las llaves, el control remoto del televisor y me preguntó si ya sabía. ¿Qué cosa? Que en este pueblo, respondió, pasan cosas raras.
Ser vidente. Un incidente. Siempre atento a los ruidos, esperando lo peor. Ni a mi peor enemigo le deseo la sensación de ver la vida dependiendo de una mala decisión. Te caíste y empezaste a arrastrarte. Se supone que vos sos quien debería cuidarme. Pude ver en tu mirada que detrás no había nada. Pensándolo bien, te hubiese dejado caer. Ahora por culpa de esa mierda tengo PTSD. La paranoia no la calma ni el más puro CBD. Las pastillas son lo único que haré.
¿Estás escuchando? Perdidos en el espacio.
Tengo algo para decirte, Siam.
Ya sé lo que me vas a decir.
Y es que se terminó el programa.
Ya lo sabía. Mira la hora que es.
No te pongas triste. ¿Sabes por qué? Porque volvemos muy pronto.
Y bueno, si no queda otra.
Como todos los días. Por Radio Provincia.
No.
¿Querés hacer la lista de quienes hacemos perdidos en el espacio?
No quiero.
Bueno, la digo yo. Miri Molero.
Miri Molero.
Diego Tomasi.
Diego Tomasi.
Iván Horowitz.
Iván Horowitz.
Rocío Alonso.
Rocío Alonso.
Guille Campos.
Guille Campos.
Javier Moreira.
Javier Moreira.
Y yo, que me llamo Gillespie.
No te estás olvidando de alguien, del más importante.
Y vos también, Siam. Nos encontramos pronto.
Chau.
Chau, 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 chau.
Por fin nos vamos a casa.
Hold you in my dreams. Someone to you out of my arms still.
feel the thrill of your charms. Lips that once were mine, tender eyes that shine, they will light my way tonight. I'll see
Provincia. ¿Dónde está la noticia?